Continuamos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de la situación actual de los estudios de Historia Antigua en Perú. Nos acompaña en el estudio Manuel Abad Varela, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, y un invitado muy especial que él mismo nos presenta a continuación. Buenos días, profesor Abad.
Hola, buenos días. Vamos a charlar sobre un tema de Historia Antigua y en este caso he de anunciaros, al mismo tiempo que presento, un viejo amigo, ya profesor en la Universidad San Martín de Porres actualmente, aunque ha pasado por la de Lima y otras universidades peruanas, que aprovechando una visita, una convocatoria para un premio de una de sus obras en París, pues le tenemos aquí nuevamente en Madrid. Digo nuevamente porque hace años que su presencia ha sido bien recibida y en este caso pues no quería desaprovechar esta ocasión para que nos hablase sobre cómo van los estudios de Historia Antigua allá en Perú, donde en algún momento pues también visitamos su facultad. Así que os voy a presentar a Eduardo Darján. Ha escrito varias obras sobre dedicadas a la numismática e incluso pues ha montado exposiciones también de numismática romana. Y conocido mi tema, pues lógicamente aprovecho la ocasión para presentároslo y darle las gracias por haber querido aceptar esta invitación. Así que, bienvenido.
Gracias. Es un honor para mí estar aquí en la UNED, universidad que conozco de tanto tiempo, desde que te conocí hace más de 25 años en una librería, como corresponde, y hemos mantenido esta amistad, este intercambio sobre el mundo antiguo, sobre la moneda del mundo antiguo que nos ha ido uniendo a través de los años, que nos conoces a las familias, a tu esposa, a mi esposa, a los hijos, en fin.
Pues como ves es un placer tenerte de nuevo. Entonces yo te pediría que nos dijeses un poco cómo van esos estudios de Historia Antigua allí, porque cuando yo he estado pues realmente he visto que hay inquietud e interés, incluso en algún momento pues utilizan algunos de los libros que damos nosotros, que impartimos aquí la enseñanza a nuestros alumnos, ¿no? Entonces veo que sí hay cierto interés, ¿no?
Efectivamente hay un interés en ciertos grupos. El libro, sobre todo al que te refieres, es un libro sobre las corrientes en la historiografía que se usó y que se sigue usando en la Universidad de Lima, que gracias a una profesora, colega, amiga nuestra además, que introdujo todo el estudio de la historiografía moderna a través de las obras que conocía, y cuando conoció el libro de la UNED, pues lo impuso entre los estudiantes.
Sí, que es el de, precisamente aclaro, el de nuevas tendencias historiográficas, ¿no? Actuales, ¿no?
En cuanto a los estudios de historia antigua, debo decir que ha decaído bastante. Hay interés, pero hay un interés que está mediatizado por las corrientes actuales. En las universidades se piensa que de repente hay que enseñar a partir del final del medioevo, empezar con el capitalismo comercial, el capitalismo industrial, y se ha ido dejando tristemente los estudios antiguos. Hay algunas cátedras, obviamente, en derecho siempre se ha enseñado derecho romano y por lo tanto se ha estudiado algo de eso. En una cátedra que tengo yo sobre historia de la gastronomía, dedico por lo menos una semana y media o dos semanas a los estudios de lo que se sabe de la gastronomía en el Antiguo Oriente y en Grecia y Roma, en fin. Con eso pretendo no solamente hablar, obviamente, de la gastronomía, sino darles, aunque sea una pincelada de lo que fue ese mundo antiguo, a alumnos que probablemente no lo han visto ni en el colegio. Debo decir que en la época virreinal es poco lo que se vio y se estudió de la historia antigua, a menos que fuesen temas de tipo historia sagrada y cosas así. La historia antigua en el Perú se la debemos, historia antigua europea, claro, a un español que llegó allá a comienzos o en la segunda o tercera década del siglo XIX, un profesor, Sebastián Lorente, que desarrolló muchísimo e introdujo los cursos de Grecia y Roma, escribió libros en ese momento, hubo mucho interés, tal vez jalados un poco por la iconografía de los símbolos de la libertad que podían ser atractivos, y llegó inclusive a introducirlo ya en la educación secundaria, porque primero comenzó en la parte de universidad, pero limitado en alguna forma, pero fueron los primeros impulsos, y a él es que le debemos el inicio de esto.
Efectivamente, hoy día con la entrada de los servicios estos técnicos de Internet y la posibilidad de hacer consultas en fuentes antiguas, ¿no?, que hoy día pues se encuentra ahí pues claramente metido, ¿no? Entonces, es posible, diríamos, acceder a un, diríamos, a una investigación más dedicada al mundo antiguo, ¿no? Y en ese campo, pues tú que has consultado muchos foros e incluso coordinado alguno de ellos, pues efectivamente se ve ese interés. Siempre es verdad que es minoritario, ¿no? Pero tiene cierto atractivo de todas las formas, ¿no? Ese mundo, diríamos, arcaico, ¿no? Antiguo, ¿no? Que atrae tanto, ¿no es así?
Efectivamente, y es un grupo, tú mencionas que es minoritario, pero creo que es un poco más amplio, y esto se ve cuando hay estas series de televisión, por ejemplo, películas en que se trata del mundo antiguo, aunque sea un poco desvirtuada las realidades, pero hay un interés por acercarse a él y conocerlo. Y creo que lo que más sorprende es ver lo moderno y lo permanente de las ideas, de las formas de ser, y de las costumbres inclusive, que uno piensa que es lo moderno y no necesariamente lo es. Uno de los problemas que tenemos es que en los últimos años, sobre todo a nivel escolar, se ha empezado a enseñar en una forma supuestamente más orgánica, y cuando se habla de historia antigua se quiere mezclar lo que es la historia clásica europea y también poner lo nuestro de la prehistoria peruana, que es lo anterior a la llegada de la invasión europea a América. Y entonces se mezclan muchas cosas, porque estamos hablando de muchos siglos de diferencia. Tratar de explicar una cosa en función o una época en función de la otra es complicado. Incluso los conceptos de algunos profesores, que cuando uno habla de imperio romano asocian más bien con un imperialismo moderno que no tiene nada que ver, y tal vez por mala preparación no pueden hacer diferencias, y entonces inclusive se habla que si los incas tenían un imperio o no tenían un imperio, era eso un imperio o no lo era, pero los incas supuestamente eran buenos y eran muy considerados con los pueblos que conquistaban, lo que sabemos que no es verdad tampoco del todo, sino como todos los pueblos que se han expandido han tenido de bueno y han tenido de malo. Y entonces esta idea de imperialismo a la yanqui no se adecua ahí, pero para ellos se hace una bola todo junto, ¿no?
Sí, efectivamente es llegar a sintetizar muchas veces, pues cae uno en errores, ¿no? Y también yo recuerdo, vamos, de tu exposición sobre numismática romana, pues que te daría una gran satisfacción el poder presentar y dar a conocer precisamente pues una serie de piezas que hacen un recordatorio a esa historia romana. Yo creo que tuvo un gran éxito, ¿no?
Efectivamente tuvo un gran éxito. El número de visitas fue muy grande, se hizo en un local además muy atractivo, que es un banco de comienzos del siglo XX, con bronces y vitrales muy bonitos, y hubo una serie de conferencias inclusive, ¿no? Y eso hizo que la gente se interesase un poco más. Se habló de ello en los periódicos, en la radio, en la televisión, y la gente fue a ver estas piezas que normalmente piensan que son rarísimas y que son carísimas y que eso nadie tiene acceso a ellas porque son como las estatuas romanas que se ven en los museos, y pudieron ver cómo hubo toda esta secuencia. Hubo muchos, claro, que estuvieron interesados en la parte de Nerón, porque mandaba a los cristianos para que se lo coman los leones, pero otros que se interesaron en la época de Constantino, la cristianización del Imperio Romano, la presencia de la madre de Constantino, Elena, Santa Elena, y hubo muchas preguntas, y yo creo que despertó mucho interés.
Sí, efectivamente, ahí tenemos una de las fuentes de la historia, ¿no? Y que precisamente también aprovechamos para hacer un recordatorio de que en este año se va a celebrar el Congreso Nacional de Numismática, un congreso que estará principalmente dedicado a la medallística en Nules, en Castellón. Animo a los oyentes, si alguno tiene intención de realizar algún trabajo, pues principalmente dedicado a la medallística, pues también tiene esa oportunidad, pero también serán los trabajos dedicados a la moneda. Nos gustaría que tu participación ahí estuviese también presente. Yo no sé si la medalla o la moneda, yo creo que sí, que ahí de alguna manera pues hay temas que nos unen, ¿no?
Podría ser algún trabajo sobre la medalla. Hay momentos en la historia que son interesantes, ya no hablando de moneda ni medalla antigua, pero por ejemplo yo pienso que en 2 años estamos conmemorando el bicentenario de las Cortes de Cádiz, de la Constitución, y habría mucho que decir en América lo que significó ese movimiento que eclosiona ya finalmente con la Constitución del 12. Como en la moneda peruana aparecen retratos imaginarios de Fernando VII, porque el fidelismo era muy grande y no queríamos tener monedas que no tuviesen la cara del rey.
Bueno, agradecemos tu presencia y el que nos comentes cómo está el interés por la historia antigua allá en Perú. Muchas gracias.
Es un honor para mí, gracias por tu confianza y siempre a las órdenes tuyas y de la UNED.
Eduardo Dargent Chamot, de la Universidad San Martín de Porres de Perú, y Manuel Abad Varela, de la UNED, nos han explicado cuál es la situación actual de los estudios de historia antigua en Perú. Agradecemos a ambos su participación en el programa de hoy y solo queremos añadir que el Congreso Nacional de Numismática, al que se ha referido el profesor Abad, se celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre de este año 2010 en Nules, Castellón, y que ya está abierto el plazo de preinscripción. Pueden encontrar toda la información relativa a este evento, que ya va por su 14ª edición, en Internet.